Gracias por haber venido. Vamos a presentar este libro de Reinaldo Ladaga, Atlas del Eclipse, que publicó Galaxia Gutenberg. Bueno, una alegría, la verdad, tenerlo a Reinaldo acá. La verdad que muy contenta de, bueno, de que nos esté visitando, de poder charlar con él, de haber leído el libro, este libro maravilloso, increíble, que espero poder presentarles de una manera entusiasta. Así que, bueno, no sé si quieres decir algo. Bueno, yo, mi nombre es Sandra Contreras, voy a leer primero una presentación, voy a compartir con ustedes algunas ideas y después, bueno, entiendo que la idea es abrir la charla con Reinaldo, con ustedes. Desde que me encontré hace ya muchos años con las fascinantes Tres vidas secretas, John Rockefeller, Walt Disney, Osama Bin Laden, que publicó Adrián Hidalgo, y desde que leí el manuscrito, porque tuve la fortuna de editarlo en Beatriz Viterbo, de un prólogo a los libros de mi padre, no dejo de quedar atrapada una y otra vez, y apenas avanza unas páginas la lectura, en dos cualidades que me parecen únicas en el arte narrativo de Reinaldo. Esa maestría para entrar oblicuamente y a la vez de lleno en la materia del libro, y ese ojo finísimo o esa forma aguda de la intuición que vincula raros conjuntos mientras hace de esa trama de inclinaciones comunes y de trayectorias convergentes una clave al sesgo, pero a la vez certera para pensar el presente, el mundo en que vivimos. Transfigurada por el siniestro maelstrom de la pandemia, atravesada tal vez por el aire tieso de ese corredor terrible que abrieron los primeros meses de 2020 en la ciudad de Nueva York, en la que vive, esa forma oblicua y filosa de la atención reemerge y se amplía y se intensifica en el hipnótico Atlas del Eclipse que acaba de editar Galaxia Gutenberg en la colección Interespecies. Una primera lectura diría que Atlas del Eclipse es la crónica de las largas caminatas en las que Reinaldo se embarcó durante los 100 días que median entre su contracción temprana del coronavirus en una sesión de alucinaciones terapéuticas en febrero del 2020, cuando vivíamos en la inocencia, dice, y principios de junio, cuando las desbordantes manifestaciones antirracistas por el asesinato de George Floyd inundaron las calles y la ciudad decidió salir del encierro y se precipitó, según Reinaldo, el desenlace del eclipse que la había paralizado. ¿Pero qué tipo de caminatas? No claramente las deambulatorias de un flaner de la convalecencia, sino más bien unas caminatas fanáticas, asumidas con aires de determinación, que el recién recuperado de COVID hace siguiendo el curso torrencial del virus y de los humanos que intentaban evadir y controlar su arrastre, y que lo llevan entonces hacia las brumosas periferias de Bronx, Queens, Brooklyn, en cuyas áreas pobres se había concentrado el grueso de los casos, y hacia los márgenes en que se concentraban los sitios de las escenas más traumáticas, las morgues temporarias y los camiones refrigeradores, los portones de emergencia de los hospitales y los portales silenciosos de los asilos, los cementerios y fosas colectivas, los barrios donde viven los que cuidan los ancianos, empujan las camillas, conducen camiones, recogen basura, limpian. La foto de este mapa, que sin dudas se va trazando y revelando a lo largo del libro, tan minuciosa en detalles y coordenadas como dura y sombría en las atmósferas, no tendría sin embargo que sugerir que el Atlas resulta de una prolija planificación cartográfica ni de una ordenada vocación analítica. Por el contrario, casi diría que por momentos nos perdemos en el orden de los días o no sabemos bien si la secuencia y los 7 capítulos que siguen a la introducción observan un orden cronológico, lo que por cierto no importa demasiado, porque ya desde la primera estación en el hospital de campaña nos succiona un movimiento mucho más profundo e interesante. Trato de graficar un par para que se hagan una idea. Segundo capítulo, primera estación. El caminante nos sitúa de entrada en el corazón oculto del Central Park, el paso de McGowan, donde se forman enormes montañas de aserrín producto del reciclaje de hojas secas y residuos, lo que le hace pensar en su temperatura de horno capaz de cocer un pernil y recordar entonces las colonias de chiqueros donde ahora hay imponentes y elegantes edificios, pero también que ese fue el sitio exacto en que las hermanas de la Caridad de San Vicente, de coraje actuación en otras epidemias del siglo XIX, establecieron un convento y un asilo, y después nos dice que si había ido ahí, hasta ahí, había sido en realidad para ver cómo la cartera del Samaritano, la asociación caritativa dirigida por el principal promotor evangelista de Donald Trump, estaba instalando un portentoso hospital de campaña frente al hospital del Monte Sinaí. Nos cuenta también que mientras desciende, no puede dejar de imaginar al hipnotizador del caso del señor Valdemar de Poe en su camino de McGowan a Harlem, y que ese trayecto es el mismo que hicieron los Central Park Five, los adolescentes afroamericanos y latinos injustamente condenados por el ataque y violación de una mujer blanca en una noche de abril de 1989, y que esa furia racista es la misma que hoy enceguece el odio de Trump y el del evangelista Franklin Graham. O el siguiente capítulo, tercera estación, que parte de la visita a la estatua de Peter Pan en el parque de Carl Schurz, del recuerdo de su casi hundimiento en las aguas arremolinadas del East River y del registro que fue precisamente allí donde tuvo lugar en 1904 el dramático hundimiento del General Slocum, como en un maelstrom de Poe, sigue con la vaga idea de llegar a Harlem, donde se topa con los camiones frigoríficos que lo paralizan frente al Hospital Metropolitano, que le hacen recordar las inclasificables memorias de Crucio Malaparte, para cruzar luego a las islas de Worth y Randall, ir a uno de sus pasajes favoritos y descubrir que están montando un taller de reparación de esos remolques, innovación técnica que le hace pensar en la morgue de Desastres 4 que había visitado un día en la terminal Bush en Brooklyn, para seguir finalmente, cansado de tanta impotencia ante las nuevas formas de gestión de la muerte, toma el camino hacia Harlem, hacia el mayor complejo de casas de retiro para veteranos en desgracia, ollas populares y obras de beneficencia. Me extendí en estas vueltas no tanto para dar una idea de lo que podemos desorientarnos quienes no conocemos exactamente las distancias en esta Nueva York ampliada, sino para hacer visible una estructura compositiva que aun a quienes no necesitan consultar el Google Map para saber cuántas horas pudo llevarle el recorrido, los perderá en circuitos ondulantes y envolventes que van y vienen entre objetivos, desvíos, recuerdos, historias, conexiones mentales y retornos desviados a los impulsos iniciales. Las fotografías que fue tomando con su celular recién comprado como registro de las escenas, como ayuda a memoria, siguen también los meandros, no solo de la caminata por las calles, sino los de la imaginación. Esta descripción que acabo de hacer tampoco tendría que dar la idea de mera circularidad, porque esas cápsulas narrativas, que son los capítulos, en las que emergen distintos planos y capas temporales, historias y visiones, tienen sus momentos climáticos, su dramaticidad creciente, y hasta podría decirse que todo el periplo tiende, no como a su fin, porque no sabemos si efectivamente tuvo lugar en el último de los 100 días, pero sí como a un horizonte, la visita a la isla de la ciudad, desde la cual mirar la legendaria e inaccesible isla de Hart, la isla de los muertos, donde la ciudad enterró durante décadas a los muertos que nadie reclamaba, a los muertos de SIDA, a los indigentes, y en la que ahora, para horror de los neoyorquinos, se planificaba sepultar a las víctimas desbordantes de la pandemia. Las experiencias y revelaciones que tienen lugar en estos últimos episodios del libro, y a las que me referiré enseguida, le dan al tramo un aire de conmovedor desenlace. En este sentido, diría que Atlas del Eclipse contradice o desconoce simplemente el principio que George D. Duberman formuló para su Atlas, Cómo llevar el mundo a cuestas, la muestra que en la estela de Abby Warburg montó en el Museo Reina Sofía en 2010. No se lee un atlas, dice, como se lee una novela, un libro de historia o un argumento filosófico, desde la primera a la última página. Pues bien, el atlas envolvente de Reinaldo, La Daga, sí, se lee como todo eso, una novela, un libro de historia, un argumento filosófico. Quizá porque aun cuando aplique, si bien siempre supeditado a la narración, la técnica del montaje, el Atlas del Eclipse se compone menos como una forma visual de saber que como elaboración de una experiencia vital. Y es que escrito de golpe y sin querer, el Atlas de Reinaldo es ante todo, y recién ahora voy llegando al meollo del asunto, efecto de un impulso de caminar, más aún del redescubrimiento de la capacidad de caminar, efecto de las reservas de energía que vuelve a encontrar en su cuerpo el sobreviviente. No el sobreviviente al borde de la muerte, porque la enfermedad nunca lo llevó a ese límite, sino el de la fatiga, el de esa inconcebible fatiga en carne propia, esa postración inaudita, ese eclipse. El descubrimiento es impensado, pero de potencias insospechadas. No podía leer como leía antes, dice. No podía asistir a teatros y museos. No podía visitar a nadie, pero podía caminar. Y caminando descubrí que allá afuera la vida de la ciudad, en las márgenes del limbo que nos abarcaba, seguía desplegándose, crepuscular e intensa. Atlas del Eclipse se escribe con este aire, entre la falta de aliento y la hiperventilación del caminante, entre la extenuación extrema y el ímpetu del sobreviviente bajo la forma de la determinación fanática. Un cuántum de energía con el que, después de todo, Reinaldo reactualiza el intercambio de fuerzas que está en el origen del titán de la mitología griega, obligado a mantener la entera bóveda celeste sobre sus hombros como castigo a la medida de la fuerza con que desafió a los dioses del Olimpo. En ese aire aliento se juega la otra y verdadera zona límite de Atlas del Eclipse, su otro umbral, más bien su nudo, su vórtice, el intersticio inquietante entre la vida y la muerte, esa definición en suspenso propia de los cuerpos en coma, que a los vivos les parecen más muertos que los muertos, y que es precisamente el estado en que Reinaldo percibía la esquelética Nueva York en los meses del eclipse, como una criatura que a los vivos le parecía más muerta que los muertos. A ese estado, que lee en las más variadas tradiciones del limbo, Reinaldo también lo llama la pausa, menos para significar el detenimiento o la desaceleración de la que tanto se habló en la pandemia, que para aludir a lo ominoso de ese interregno intermedio en el que se anudan desasosiego, angustia, expectativa y también ansiedad. Los escritos de Edgar Allan Poe, La caída de la mansión Usher, El pozo y el péndulo, El caso del señor Valdemar, La máscara de la muerte roja, en los que ahora lee retrospectivamente todas las figuras de esa pausa, se vuelven de inmediato lente y filtro, guía virgiliana de esos meses. Pero la percepción y la experiencia de ese interregno no es expresión de la fantasía, es efecto de la intuición más profunda y radical del libro. La idea de que producto de la multiplicación de los umbrales de existencia, producto de ese limbo que ocupan individuos cuyo estatuto de vivo o muerto nuestra ciencia no es capaz de determinar de manera inequívoca y que los miles de cuerpos sostenidos por máquinas y tubos en las salas de emergencia de la pandemia hicieron descarnadamente visible. La idea de que producto de esos bordes cada vez más difusos, la muerte misma ha perdido su obviedad y hoy estamos, dice Reinaldo, más tentados a creer con Poe que nada muere nunca o con Warhol que todo vive solo a medias. Como cada vez sabemos menos qué cosa es la vida, dejamos de saber con certeza qué es la muerte, dice. Este para mí es el vórtice del libro, el núcleo de una conmoción que el Atlas del Eclipse liga a su vez con la que producen las nuevas técnicas de gestión de la muerte en las que tanto se detiene, que tanto observa. Porque junto con la pregunta alarmante a la que nos enfrentan, cómo se vinculan esos cuerpos preservados mientras no pueden ser velados, mientras la vida sigue desplegándose, abren el umbral de un nuevo periodo en la historia de la muerte. Hacia 1936, Walter Benjamin, del que Reinaldo es un gran lector, veía un nexo indisoluble entre el fin de la narración como signo de la experiencia en trance de desaparecer y la modificación sustancial en el aspecto y el pensamiento de la muerte. Atlas del Eclipse no enciende alarmas ni pregona fácilmente nuevas versiones de ese ocaso, pero esta, la del posible efecto que un cambio en la noción misma de la muerte podría tener en nuestras formas de imaginar y de narrar, es una de las preguntas que invita a ir pensando. Ahora sí, pero viniendo desde otro lado, Reinaldo comparte esa aspiración de los artistas del Atlas, que es convertir lo que su colección de imágenes hace visible en potencia de verlos, los tiempos. No porque Atlas del Eclipse se plasme como una foto de actualidad, sino porque inscribe la intuición de una época en que se esboza a tientas el pasaje de Nueva York de un pasado en curso de cancelación a quién sabe qué futuro, pero sobre todo porque es testigo de una radical dislocación del mundo a través de un tiempo desquiciado, como si dijera con la decisiva frase de Hamlet, "The time is out of joint". Tiempo fuera de quicio en el dominio de la pausa y también lugar transmutado en puro espacio. Porque si miráramos las superficies, los suelos por donde se desplaza el caminante, sería notorio, creo, el protagonismo de los sitios proteicos. Propios del origen insular de Nueva York, edificada en el archipiélago de un delta, los bordes de la ciudad son muchas veces riberas frágiles, lodazales, amalgamas de arena, barro y residuo. pero las caminatas de Reinaldo gravitan también, notoriamente, hacia esos sitios que una vez fueron basurales y sobre cuya sedimentación fueron emergiendo las islas o las edificaciones, hacia los montes de Aserrín en el corazón de Central Park o hacia el Valle de Cenizas que Francis Scott Fitzgerald coloca en el centro del Gran Gatsby. En un sentido, Atlas del Eclipse es también la historia de la transformación de las cenizas, los pantanos y los depósitos de residuo, y la historia de Robert Moses, responsable del trazado y perfil de la ciudad, está en su centro. Pero me parece que la reaparición continua del relato de estos terrenos cambiantes e inestables resuena con más fuerza aún en esas arquitecturas ingrávidas que el caminante cree ver, por ejemplo, en marañas impenetrables de ramas y zarcillos, en ondulaciones inquietantes al pie de las arboledas, y ante las cuales cree estar atravesando un desierto exuberante hecho de átomos de sensación, cito, y de cuyo espesor parecían emerger larvas de mensajes furtivos e incompletos. En lo que se revela, ahora sí, el gran principio del Atlas, que dice que su motor no es otro que la imaginación. No la fantasía personal o gratuita, sino esa facultad, dice Didi Huberman apoyándose en Baudelaire, que habla de Poe, en esa facultad que percibe las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y las analogías, el montaje que descubre vínculos que la observación directa es incapaz de discernir. Por eso, más que un conjunto de pasajes literarios que el escritor recuerda mientras camina y escribe, los escritos de Poe son la lente que le sirvió para escrutar mejor lo que veía y protegerse de resplandores repentinos. Es la lente de los miedos y los terrores que lo asaltan cada tanto, del fantasma de la claustrofobia del que huye. Por eso, y porque el tiempo fuera de quicio es también el de los espectros, el Atlas del Eclipse tiene a su vez algo de fantasmagoría, de percepción alucinada que capta la atmósfera de inverosimilitud que lo impregnaba todo en la pandemia, cito, como si el mundo se hubiera vuelto una colección de telones agitados por ráfagas de procedencia ignota. Y tiene la impresión, ese caminante, de que en las calles se había abierto un portal a través del cual pasaba una nueva población de criaturas de estatuto impreciso, espejismos, reflejos, fantasmas, cosas hechas de rocío o de vapor. Las novedades y discrepancias entre lo que recuerda de la caminata y lo que ve luego en las fotos que consulta a su regreso es otra de las variantes en el juego de estas ilusiones ópticas. Crónica de los bordes de la ciudad y Atlas de la imaginación, Atlas del Eclipse compone un volumen aireado en el que tiempos y superficies se sobreimprimen unos a otros, en el que se conectan historias, imágenes, experiencias. Por eso tal vez todo el tiempo se me hizo presente Borges, nuestro maestro de los Atlas. No solo el del milagro secreto o el de las muertes de Buenos Aires, que Reinaldo certeramente invoca, sino también el de sentirse en muerte, ese texto temprano de 1928 que luego incorpora como un testimonio y casi como una prueba en su historia de la eternidad. Recordarán, Borges quiere registrar allí una experiencia, una escena y su palabra, dice, que tuvo en una de sus célebres caminatas por los suburbios de Buenos Aires, esas orillas que también para él son de barro elemental. La experiencia de haberse sentido en muerte, muerto, de estar realmente en 1928 y en 1870 y tantos a la vez, la experiencia de que ese momento es exactamente el mismo, no parecido ni idéntico, sino el mismo de 30 años atrás. En Atlas del Eclipse, que es también una gran experiencia en la percepción del mundo, se reitera el registro de identidades en el tiempo y el espacio. Llegar a los lodazales donde el estuario de Nueva York está igual que en 1500 y creer que ha desembarcado en el litoral del río Paraná donde creció. Leer el entierro prematuro exactamente en el mismo sitio en que Poe lo escribió, y sobre todo identificar la endeblez de Manhattan bajo una espuma de nubes en la visita final con la que percibía en el Central Park solitario despoblado de comienzos de marzo. Para Borges, la experiencia de la identidad de esos momentos es la cifra epifánica de la eternidad. Para Reinaldo, que conserva en el horizonte los cientos de muertos y de cadáveres esperando sepultura, y que fue y es testigo de la pausa, probablemente esa identificación sea esa experiencia sea más bien la cicatriz que porta el recuerdo de la tristeza, del desasosiego, de la falta de aire y también de la ansiedad.
No. Gracias a vos. Bueno. Bueno, Reinaldo, no sé, me da pudor, la verdad, leerlo.
La sensación más linda que ha tenido hasta ahora el libro.
Ay, bueno.
No, me encanta, claro. Y me alegro que hayas mencionado Sentirse en muerte, el texto de Borges, que estaba...
Estaba todo el tiempo.
Sí.
Claro. Sí, cuando decís esto, tal vez como en 1500, no los Lodaceles sí, en Nueva York, bueno, es como el tono...
Bueno, es que claro, es que Nueva York, la situación de la pandemia en Nueva York había generado un espectáculo tan insólito, realmente tan un corte tan drástico y brutal con la experiencia cotidiana, con la ciudad en la que yo vivo, ¿no? Cotidianamente, ¿no? Que efectivamente había perdido peso, estructura, era como una suerte
de
fantasmagoría, de esqueleto que sostenía telas o algo parecido, ¿no? Y la soledad, por supuesto, en la caminata solitaria en una ciudad vacía no es fácil sentirse vivo cuando uno lo hace, sí.
Sí. ¿Esto lo escribiste ahí mismo? ¿Ahí seguido?
El libro lo escribí muy rápido.
Muy rápido,
¿no?
Sí.
El libro es una... La génesis del libro fue que la cuento
por otro lado
en el libro, es que yo muy pronto, apenas comenzó la pandemia en marzo del 2020, nosotros, como tal vez haya sido en Argentina, vivíamos en esta especie de inocencia y pensábamos que aquello que estaba sucediendo en Italia y España no iba a suceder, ¿no? Nosotros, mi familia, teníamos, recuerdo, creo que era algo así como el 16 de septiembre, habíamos contratado un viaje a Sudáfrica, y el 13 de marzo, algo parecido, el día anterior a que todavía estaban preguntándonos si íbamos, vamos, no vamos, ¿no? Convendrá ir. Vivíamos en un sueño, ¿no es cierto? Pero el sueño se terminó bruscamente y para mí inmediatamente. Yo me contagié el virus durante una sesión fallida de ayahuasca. y me enfermé, fui de los primeros, y fue brutal. Fue una enfermedad, es una enfermedad. Yo nunca estuve cerca de morirme y no llegué a ir al hospital, pero fue una enfermedad de un tipo completamente diferente al que yo. Porque el síntoma central era, además de un gran dolor, una fatiga, pero que era como si efectivamente me hubieran chupado todo, ¿no? Era como que no me costaba darme vuelta en la cama. Era una cosa que yo jamás había experimentado, ¿no? Era como estar muerto en un punto, ¿no? Uh-huh. Yo estaba allí y mi cuerpo estaba aquí, mi cuerpo estaba allí. Yo creí que era psicosomático, ¿no? Y recordé que mi madre tenía terror de ser enterrada viva, y eso algo de lo que hablaba todo el tiempo. Y ese terror era, en parte, el efecto, era un terror común en el siglo XIX.
Sí, mi mamá también tenía
terror. Había sido común en el siglo XIX, y eso pasó hasta el XX, sí. ¿No es cierto? Pero en el siglo XIX, efectivamente, los cementerios importantes, el cementerio del siglo XIX en Estados Unidos, los nichos y las tumbas tienen unos botones adentro que podés tocar un botón y se abre la tumba, porque la gente estaba convencida y que sucedía con gran frecuencia. Y Poe, de hecho, que era un Edgar Allan Poe, además de un escritor magnífico, era un escritor de actualidad, es decir, era un escritor que vendía sus relatos y entonces tomaba temas de actualidad. Claro. Y por lo tanto, continuamente aparece la cuestión Poe, la situación esencial en Edgar Allan Poe es el muerto vivo, ¿no? O este lugar entre la vida y la muerte, que él llama en ciertos textos la pausa, ¿no? Que es el mismo nombre que usaba el gobernador del estado de Lane para... En todo caso, una vez que me repuse un poco, Hice una videoconferencia con un médico y me dijeron que probablemente no me iba a morir y que me la aguantara en casa porque era peor ir al hospital. El Clarín me solicitó una crónica sobre Nueva York en la pandemia. Entonces yo salí a caminar por ahí, pues yo vivo en Manhattan, Central Park, sacar algunas fotos y escribí un texto que algunos de ustedes leyeron sobre esa experiencia de Nueva York paralizada. Y para mí, Nueva York, como para casi todos nosotros, Nueva York es Manhattan, esencialmente. Uh-huh.
Claro.
¿No? Y algunas partes de Brooklyn. Todos los estereotipos de Nueva York es Manhattan, ¿no es cierto? Solo que en la pandemia había revertido la situación y Manhattan estaba vacía, porque Manhattan vive gente más con más dinero que se había podido ir, pero los barrios periféricos estaban en plena actividad, ¿no es cierto? Porque la cuarentena en Manhattan era asegurada por el trabajo de repartidores, de enfermeras, de modo que era como si el centro de Nueva York se hubiera desplazado de Manhattan a ciertos barrios de la periferia, que por la misma razón eran los más castigados por por la pandemia, ¿no? Entonces comencé caminando por Nueva York, pero luego iba siguiendo el mapa de, por un lado, los procesos determinantes del virus, los hospitales, y muy rápidamente lo que es la disposición de los muertos, ¿no es cierto? Eso fue el gran shock en Nueva York, ¿no es cierto? Los camiones frigoríficos llenos de cadáveres, ¿no? Y el modo como emergió la dificultad de Nueva York, no solo para procesar los enfermos, sino los cadáveres, ¿no? Claro. No había dónde enterrarlos, los hornos crematorios colapsaron, ¿no? Y entonces se introdujeron una serie de técnicas de procedimientos para procesar eso. Entonces, entre todo, se generó para mí una geografía de Nueva York que completamente completamente ignota para mí, y creo que ignota para no solo para los turistas o lo que sea, sino para los neoyorquinos también, ¿no? Y esa geografía, por otro lado, resonaba para mí, curiosamente, con Rosario.
Claro,
¿no?
Claro.
Una amiga, Graciela Esperanza, sí, que va a presentar el libro, sí, en Buenos Aires, me decía, es una versión sudaca de New York.
Versión rosarina.
Pero es una versión rosarina, porque era Nueva York se erigió sobre lo que hoy llamamos humedales.
Eso es muy impactante en el relato, ¿no? Eso sí. A mí me encantó, ¿no? Porque vas siempre a esas zonas, esos terrenos inestables, ¿no? Esos lodazales, ¿no? Sí. No sé si te lo habías propuesto o si es que, digamos, surge de...
Porque no me propuse nada.
No te propusiste nada.
No me propuse nada. La verdad es que el texto es una...
No, digo, porque hay una historia también de la edificación. Yo no me metí en eso, digo, pero hay una historia, ¿no? De la edificación de Nueva York, cierta historia arquitectónica, o sea, de la planificación, sí, sí, urbanística.
Sí, 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 sí. Realmente el libro es en parte empezó siendo sobre todo un libro sobre mi experiencia del coronavirus, pero pronto me pareció que las cosas de las que me enteraba caminando y leyendo eran más interesantes que mi experiencia personal del coronavirus, ¿no es cierto? Lo que sucede es que luego empecé, al investigar también empiezas a desarrollar una experiencia personal de las lecturas que haces, ¿no? Pero porque la pregunta que yo me hice muy rápidamente es ¿por qué se muere la gente acá y no allá?
Sí,
¿no es
sí,
cierto?
Sí, sí.
¿Por qué esto acá y no esto allá? ¿No es cierto? ¿Por qué Nueva York es como es? ¿No es cierto? ¿Por qué por qué tal gente vive acá y tal otra vive allá, ¿no es cierto? Más allá de que el precio de las propiedades o lo que sea. Y una vez que uno comienza haciendo eso, llega muy rápidamente a la figura del gran urbanista de Nueva York del siglo XX, de siempre, Robert Moses, ¿no es cierto? Porque sí, digamos, París es la capital del siglo XIX, es París del barón Haussmann, Nueva York, capital del siglo XX, es Nueva York de Robert Moses, del planificador Robert Moses, que construye una estructura urbana muy particular que define, aunque los neoyorquinos no lo sepamos, define nuestra vida todo el tiempo. Uh-huh. Robert Moses es un urbanista que no se ve, pero que está en todas partes, ¿no? Circulas como circulas las autopistas, los parques, esto, todo esto, ¿no es cierto? Entonces es ese Nueva York también, ¿no?
Cuya carrera, decís vos, es de alguna manera también una prefiguración de la movida inmobiliaria y del mismo Donald Trump, ¿no? Claro. Una cosa de la que no hablé, pero que podés comentarlo ahora, bueno, es eso, ¿no? Vos hablás de las dos plagas, ¿no? Que asolaron a Nueva York, que eso un poco también es el rasgo distintivo, ¿no? De cómo fue la pandemia en el 2020 en Nueva York, ¿no? Sí, dos plagas a la vez, ¿no?
Exacto.
Trump está presentándose nuevamente y ese riesgo otra vez.
Sí. El año del 2020 fue el año más extraño que yo recuerdo en mi vida en los Estados Unidos, porque y esa es la diferencia probablemente de la experiencia de la pandemia en Estados Unidos y la que puede haber sido acá o en otros lugares, ¿no es cierto? Porque el 2020 fue el año de la elección presidencial en la cual se iba a presentar Donald Trump. Y Donald Trump, además de todo lo que ustedes puedan saber, creer, imaginar de Donald Trump, es una mente que no, que no existe, ¿no? Son cálculos imposibles basados en alguien que es como yo no he visto nunca jamás a nadie refiriendo cada incidente del mundo a su propia, ¿no? ¿Qué es lo que tal cosa o tal otra hace para él, ¿no? O contra él, a favor de él, esto a favor. Entonces, Trump, más que dedicarse a gobernar, como lo hubiera hecho un gobernante más o menos normal, tuvo una performance totalmente caótica, donde a veces negaba el virus, otra hacía otra. De modo que la sensación es que no había gobierno federal, no había nada parecido, un plan general. Era una enorme sensación de indefensión. En los primeros meses de la pandemia, no solamente porque no sabíamos nada de la pandemia, sino porque la sensación es que era nadie estaba al mando, ¿no? Porque que el presidente no estaba al mando.
A ponerlo.
¿No? Y lo más parecido a alguien que estaba al mando era el gobernador del estado de Nueva York. Y ese proceso de la interacción entre la pandemia y las aspiraciones de reelección de Donald Trump determinó el curso de la pandemia. El otro asunto fueron las grandes movilizaciones y saqueos, y etcétera, etcétera, que siguieron a la muerte de George Floyd, al asesinato de George Floyd por la policía. De modo que el año 2020 la textura de la vida cotidiana en Estados Unidos dependía de esta trenza que hacían las movilizaciones antirracistas, la presidencia o no, lo que es fuera de Donald Trump, y la pandemia.
Uh-huh. Sí. Tu ficción dice que terminarían las caminatas ahí, ¿no?
El libro tiene un punto de cierre natural. Hubo una fase en Nueva York. Hay que decir, Nueva York no fue, por lo que hablo con la gente, la administración de la pandemia no fue diferente que la de acá. Era posible caminar. Ese
sí,
libro
no como acá.
Era
acá.
Posible caminar. Se recomendaba no hacerlo, pero bueno. Yo desarrollé, como me enfermé muy rápido, un poco una sensación de que no me iba a agarrar de nuevo porque es... generalmente se suponía que si uno se lo había agarrado tenía anticuerpos por lo menos por un tiempo. Y mi esposa y mi hijo parece que son inmunes naturalmente, pues no se la agarraron conmigo, no se la agarraron nunca. Y eso fue yo. Entonces yo empecé en marzo, abril y mayo, y cuando sucedió lo de George Floyd en junio, se terminó la pandemia. No es que se terminó la pandemia. También estaba bajando la intensidad de la pandemia, pero se terminó, la gente salió a la calle y dijo, bueno, así es, se terminó. Dijo, no hubo una cosa del gobierno decir, bueno, ahora pueden salir. No, la gente salió y dijo, bueno. A veces son así las cosas en Nueva York, ¿eh? La gente decide por sí misma. Hace poco legalizó Nueva York la marihuana, ¿no es cierto? Pero entonces los dispensarios de marihuana tienen que haber licencia y todo eso, que llevan 2 o 3 años de hacer. No, abrieron por todos lados. Y eso pasó en la pandemia. También la gente dijo, bueno, ya está. Entonces ese fue el momento natural para terminar el libro, porque fue donde esa fase intensa de la pandemia empezó un día determinado, terminó un día determinado.
Me gustaría que hablaras un poquito de las fotos, sí. Que yo no les dije, pero el libro tiene, todo el relato está jalonado por fotos que fue tomando Reinaldo en sus caminatas, pero que algunas son anteriores, porque vos lo vas montando, ¿no es cierto? Digo, la del Memorial del 11 de septiembre. No. ¿Ah, no? Ah, no. Es de ese momento.
Yo me había mareado ahí un poco. No. Las tomé todas al mismo tiempo. Eso fue una cosa lo que más me costó de todo, porque cuando salí al principio empecé a sacar fotos con el iPhone.
Sí.
Lo que es raro, porque yo no soy ni siquiera normal en términos de, no era ni siquiera normal en términos de sacar fotos de vacaciones, no sacaba fotos, nunca tuve una cámara, el teléfono a veces sacaba unas fotos así a desgano, bueno, ahí está mi hijo, pum, pum. Pero no tenía ninguna conexión con la fotografía. Y empecé a sacar fotos y, como se dice en argentino, me embalé. Y como el iPhone corrige todo, ¿no es cierto? No me hacía falta, porque yo carezco de técnica fotográfica por completo. No me hacía falta. Y empecé a hacerlo y fue como una bola de nieve, ¿no? Que continuó, ahora saco fotos todo el tiempo, con cámara, ahora tengo cámara, también la uso en automático, ¿no? pero ese fue un proceso que como alguien que hizo un doctorado y que respeta los saberes y todo esto, me costó mucho incluir las fotos, porque sentía que yo no soy un fotógrafo, ¿no es cierto? Después, por supuesto, con el tiempo uno se pregunta qué es un fotógrafo después de todo, ¿no? Pero las fotos después las edité un poco, con una cosa muy elemental también. Pero hay que decir que lo que se fue produciendo fue una suerte de archivo de imágenes, y lo que hay que decir es que en un determinado momento...
No te creemos mucho igual.
¿Por qué? ¿Qué parte?
Que no lo tenía pensado.
No, no lo tenía
pensado.
Porque
hay una composición ahí.
Claro, no, porque lo que iba a decir es que acumulé una enorme
Digo, que fueron así nomás esos.
No. Fue un proceso, tengo que decir, es un libro que yo aprendí a escribirlo mientras lo escribía. ¿No es cierto? No estaba claro. No, es un libro que, si lo leen, van a ver que es un libro que no es exactamente un diario de viaje, no es exactamente una historia de Nueva York, no es exactamente una ficción. Es un libro en el cual yo nunca supe a qué género pertenecía y cómo se escribía, cómo se escribía, ¿no es cierto? Es la forma del libro, vamos a decir, es una cosa que se generó en el proceso de escribirlo. Yo tomé notas mientras hacía las caminatas, pero bueno, en un determinado momento cerré el archivo de imágenes y de notas y todo esto, y allí sí empecé a componer. Claro. Y ahí sí, en ciertos casos, las imágenes que tenía me llevaron en una determinada dirección. El libro no...
Se escribe un poco en la crónica, ¿no? Sí. Latinoamericana. Bueno, sí, vos lo nombrás a Martí acá, sí, yo pensaba en Darío
Es probablemente eso lo que se hace, en última instancia, crónica sobre todo. Hay trucos, ¿no es cierto? Pero los trucos son sobre todo para clarificar. Vamos a decir, acá hay caminatas que yo describo como una sola caminata que sucedieron en un par de días.
Claro, eso me parecía.
Sí. Y lo que decía Sandra, que me alegro mucho que lo hayas notado y que hayas dicho eso, es que efectivamente... en un determinado momento tomó el proceso como casi de novela, como escribir una novela.
¿Y coincidís con eso? Me alegro.
Absolutamente.
Sí, claro.
Que yo no sé si es la novela. Yo tengo formación musical, ¿no? Mi primera formación fue musical. Y creo que más que la novela es que hay una cosa, una necesidad de forma, de estructurar la forma. Que para mí tiene algo de más de musical, ¿no es cierto? El final es un gran final.
Claro. No, novela decías nada más en el sentido de que hay un relato, digamos, que se lee de principio a fin, ¿no? Claro, porque, los últimos dos capítulos que son maravillosos, son hermosos. La verdad que uno llega a leerlos como, bueno, queriendo llegar, acompañando, digamos, ese aliento, ¿no?
Sí.
Acompañando...
Sí, sí. Fue escrito muy rápido. Yo si tuviera que escribirlo de nuevo no sabría cómo hacerlo.
Sí, porque como producto de una visión.
Sí, fue realmente un don. No solo porque más allá del valor del libro como libro, me salvó la vida, ¿no? En el... Es un poco exagerado, pero me salvó, me permitió sobrevivir la pandemia de una manera...
Qué hermosas que son esas experiencias de los últimos capítulos, ¿no? Una especie de epifanías, de revelación. ¿No? Pero en esa maraña de...
Sí.
Tiene como algo de revelatorio, ¿no? No sé si epifánico, porque una cosa que no dije... hay también como una... Vos hablas de un libro, no me acuerdo quién es el autor, que decís que es un libro que tiene los momentos más desoladores y a la vez momentos de inesperada belleza. Y creo que tu libro también, ¿no? Transita en esa tensión, o al menos lo tenés, ¿no? Un cierto pudor ante los momentos de belleza, porque, bueno, están los muertos alrededor, pero a la vez esa experiencia, un poco en el sentido de la experiencia estética de Borges, ¿no? Como la inminencia de una revelación que no se produce, que también estaba dando vueltas ahí, ¿no?
Sí. Para mí, efectivamente, como vos decís, el pudor de que una experiencia tan desoladora al nivel de la comunidad, ¿no? Para mí haya sido una experiencia de exaltación, en cierto modo.
Claro,
¿no? De felicidad, ¿no?
Sí.
que es difícil, ¿no? Uno se siente como si fuera asocial de alguna manera, ¿no? Como si no fuera parte de este mundo. Pero es que no había un mundo del cual ser parte tampoco, ¿no?
De lo que, digamos, te tocó ver a vos.
Vamos a decir, hay una cosa que es... Nueva York está muy... Es una ciudad muy sectorizada, digamos, ¿no? La pandemia en Nueva York fue una historia de bares. En Manhattan no se moría mucha gente, en parte porque mucha gente se fue, pero en parte porque la gente podía quedarse adentro y no contagiarse. De modo que la gran cantidad de enfermos y de muertos sucedían en otro tipo de barrios. Sucedían, por ejemplo, en Queens, en Jackson Heights, sobre todo, y Corona, que son barrios de inmigrantes ilegales, y que son el barrio donde viven los repartidores de ama, ¿no? De repartidores de comida, porque nuevamente, insistir, para que la gente pudiera estar en una ciudad tan vasta como Nueva York, pudiera estar adentro, tenía que haber gente que estuviera afuera. Y esta era gente que tenía que seguir tomando el subterráneo, los autobuses, y estar ahí, que viven en lugares hacinados, ¿no? Entonces ese era un barrio, Jackson Heights, Corona, y otros barrios de inmigrantes, generalmente extranjeros, eran lugares muy, muy dramáticos. Y después, sobre todo, la cuestión es que la gran mayoría de los muertos en Nueva York eran ancianos, ¿no es cierto? Y ancianos de asilos, los asilos de ancianos fueran los grandes lugares, ¿no? Y en Nueva York los asilos de ancianos están muy concentrados en ciertos lugares, en Coney Island, en una parte de Coney Island, en una parte del norte del Bronx, en una parte de Rockaways, ¿no? Y esos barrios son además barrios de viviendas públicas, donde muchos de la gente que vive ahí trabaja en los asilos. Entonces hubo una circulación entre los asilos de ancianos y entonces esos barrios fueron barrios que colapsaron completamente. Y esos, por supuesto, son barrios de empujados, ¿no? Que están puestos para donde no se ven, ¿no es cierto? Lo curioso es que en Nueva York estos barrios están donde no se ven, están en algunos de los paisajes más bellos, porque Nueva York tiene playas espléndidas que no registramos en nuestra imagen de Nueva York, ¿no? O zonas boscosas espléndidas en el norte, es decir, lugares bellos, ¿no? Bellos en ese nivel, pero eran también los lugares más... y la experiencia para mí de esos lugares fue nuevamente el contraste entre lo dramático de la situación y la belleza del lugar.
Claro.
Me parece que deberíamos, ¿no? Así dejamos a la siguiente gente. Y les digo que si quieren comprar el libro, está ahí en Homo Sapiens, y si están por acá me voy a quedar un ratito, y si quieren se los firmo o algo.
Se los recomiendo. Es muy atrapante.
Gracias, Sandra.
No, querido, gracias a vos.